Hasta las 2 de la tarde, tertulia de mujeres con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada, cofundadora de esta tertulia, Espíritu Libre, que cuando Rosa Francia habla, lo hace en nombre de Rosa Francia. Hola, Rosa.
Hola.
Para aclarar, por si alguien tiene algo que... Ah, sí, cuando habla Rosa es que está hablando... No, está hablando en nombre de Rosa Francia. Teresa Pardo, delegada territorial de Justicia. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuando tú hablas aquí, lo haces en nombre de la Junta, en nombre de Teresa Pardo, en nombre de una mujer madre, abogada...
Uf, puede ser
que
todo.
Que mezcla, puede ser todo. Puede ser un poquito
pues
de
eso,
todo.
Todo, un poco de todo.
Nos acompaña Leticia Tebull. Ella es abogada laboralista, socialista, feminista, deportista, detallista y... Muy lista, Leti, bienvenida.
Tengo todos los perfiles.
Todos los perfiles. Y no ha podido estar aquí en el estudio, pero sí nos acompaña desde Cope Ronda. A los compañeros de Cope Ronda, por supuesto, agradecerle que nos haya buscado un huequito para situarla y sentarla a ella. Soraya García, líder socialista en Benaoján y futura abogada. Está en ello. Soraya, buenas tardes.
Buenas tardes, y además yo hablo por mí misma también, con un criterio bastante libre.
Pero no hablas en nombre del PSOE.
Yo siempre hablo en mi nombre y en la parte que me corresponde, pues obviamente represento también al socialismo que siempre voy a defender.
Bueno, y hablas en nombre de tu pueblo, porque me has dicho, quiero hablar de dos cosas de mi pueblo. La primera,
hombre,
fiestas.
Bueno, son dos cosas un poco contrapuestas, pero que son necesarias que hoy las hable y que además que te tengo que agradecer por permitírmelo. La primera, invitar a todos nuestros oyentes a disfrutar en Benaoján este fin de semana de nuestra Feria de la Chacina, del turismo y de los productos artesanales, que será este sábado y domingo 2 y 3 de diciembre. Que además, no solamente es porque nos vendrá bien a nosotros que se vengan hasta Benaoján, sino que será una ocasión especial para todos los oyentes para llenar esas despensas de cara a la Navidad a precios especiales, a precios económicos. Por lo tanto, a ellos también les va a convenir. Y encima van a disfrutar de un gran ambiente, especialmente del calor que ofrecemos los benaojanos y las benaojanas a nuestros visitantes.
Soraya,
y
así ¿tú recuerdas
se pueden
que,
dar.
Tú recuerdas que tú ya no eres la alcaldesa de Benaoján, ¿no? Que le estás haciendo promoción al del PP.
No, le estoy haciendo promoción a mi municipio, a Benaoján, y yo, por encima de todo, soy benaojana, defensora de mi municipio, y me dan igual la sigla de quien esté gobernando. Yo siempre voy a defender a Benaoján, y el patrimonio que tenemos invita a que los demás puedan disfrutarlo, y como no, yo invito a ello.
Yo es por ir calentando el debate. El otro tema, este importante. Una familia de Benaoján que necesita ayuda. Cuéntanos resumidamente qué ha pasado y sobre todo cómo podemos ayudar los oyentes que así lo quieran hacer.
Resumidamente, hay una familia que está sufriendo una de las peores desgracias o situaciones que pueden pasarle a unos padres, y es que su hijo con 22 años tuvo una desafortunada caída de la moto, ni siquiera fue un accidente en sí, sino una caída de la moto que le generó unos daños que requieren de una clínica especial con un tratamiento especial para una rehabilitación neurológica. No lo pueden tener en cualquier sitio, solamente le han dado esperanzas en esa clínica y, por tanto, como no tienen los medios económicos suficientes, necesitamos toda la ayuda y colaboración que pueda aportar quienes nos estén escuchando, apelando desde vuestros micrófonos al espíritu solidario para que, en primer lugar, puedan venir el día 9 de diciembre a un concierto solidario que habrá en Montejaque. La banda de música de Montejaque también está colaborando. Esto, afortunadamente, está demostrando que hay mucha solidaridad y que en el entorno esta familia está siendo respaldada tanto por los benaojanos como por muchas personas del entorno de la serranía que los están ayudando. Y a quienes nos escuchen, no puedo dar el número de cuenta, que podéis encontrar en cualquiera de las redes sociales del municipio, del ayuntamiento, en las mías personales, pero si me vais a permitir que dé el número de teléfono donde se podrían aportar Bizum, como es más cortito, que es el 676-052755. Repito, el teléfono a través del cual se pueden hacer aportaciones vía Bizum es el 676-052755, y cada aportación, por pequeña que sea, es una suma y es un respaldo a esos padres que están sufriendo.
Pues ahí queda dicho. Después recordamos el teléfono. Bueno, por cierto, chicas, daros la enhorabuena en la parte que os corresponde. Los datos del EGM que se han conocido hoy. Aquí esta casa puede presumir, COPE Málaga, de ser la número uno en Málaga de nuevo. Una ola más del EGM, del Estudio General de Medios. Estamos muy contentos, muy felices. 162.000 oyentes nos escuchan, así que estamos encantados. Parte de este éxito, porque somos la número número uno de Málaga. Parte de ese éxito corresponde, sin duda, a esta tertulia. Una tertulia en la que vamos a comenzar por algo que está ocurriendo ahora, que es el pleno del Ayuntamiento de Málaga, que se está celebrando a esta hora, que se ha hablado de presupuesto, del presupuesto del Ayuntamiento para el año que viene, que nos ha dado a conocer el alcalde, hace unas horas, por así decirlo, y que ya pues ha generado cierta confrontación en el pleno que se está celebrando. Por recordar casi los datos, casi 30 años después, el Ayuntamiento de Málaga va a manejar el año que viene, 2024, un presupuesto de más de 1.000 millones de euros. Estamos hablando de 1.068 millones de euros. Es un 9% más que en este ejercicio en el año 2023. El apartado social, la Málaga urbana, la sostenibilidad, la innovación y la cultura, pues son los ejes principales. Se contempla, por ejemplo, continuar con el desarrollo de 1.133 viviendas protegidas, el tema de la vivienda que ha sido muy contundente durante la campaña electoral. El apartado de inversiones contempla 164 millones, estamos hablando de un 38% más que en este año 2023. Y, por ejemplo, en eso de inversiones destacan partidas para el futuro auditorio de la música, para las obras que hay que hacer en el Paseo Marítimo de Pedregalejo, para la comisaría de la policía de Teatinos o para la ejecución del Parque Metropolitano del Campamento Benítez. Desde la oposición, dice el líder socialista Daniel Pérez, que son decepcionantes, la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, que es un presupuesto tibio y mediocre. Y hoy en el pleno, bueno, pues hemos escuchado, por ejemplo, al líder socialista, a Daniel Pérez, hablar así de los presupuestos, de las cuentas del Ayuntamiento.
Con estos presupuestos, cuando se hace una valoración de los mismos, lo primero que se ve es que hay que hacer un salto de fe para creérselo. Primero, porque las inversiones son pírricas, pero segundo, porque el grado de inejecución es tan alto que incluso ya los informes del propio interventor hacen referencia a esa inejecución del presupuesto. Son unos presupuestos que le pasa como le pasa al bosón de Heath. Dan el titular, lo anuncian, pero son tan inestables y se desintegran en cuestión de segundos. Es decir, que ustedes han presentado un presupuesto que antes de aprobarlo ya saben que no lo van a cumplir.
Ante estas palabras del líder socialista, el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, que es quien está ahí con su equipo elaborando los presupuestos, saca dos conclusiones.
O que tenían la moción preparada hace ya varios días antes de conocer el presupuesto y por lo tanto ya tienen sus conclusiones, fruto de esa forma de ver la acción de oposición, es decir, el no por el no, a pesar de este gran documento presupuestario. O la segunda cuestión, que lo hayan leído de forma salpicada, el informe de intervención, cuatro cosas, y a pesar de tener un gran documento presupuestario, extraen ya sus conclusiones. Ambas posturas me parecen de mal estudiantes.
Bueno, ¿cómo suenan estos datos que hemos dado? ¿Cómo suenan estas cosas que estamos escuchando?
Bueno, yo por mi parte, que el señor Pérez hable de salto de fe me parece absolutamente, por lo menos, arrojado, ¿no? Arrojado una persona que ha estado aplaudiendo a un presidente que ahora nos pone en una desigualdad a todos los andaluces, por lo tanto a los malagueños. Yo quiero, en primer lugar, transmitir mi apoyo y solidaridad a la familia de Soraya por esta situación, ¿no?, con el menor. Me encantaría acompañarla, hubiese estado allí, pero este fin de semana yo voy a estar el 3 de diciembre, yo voy a estar este domingo en la convocatoria que se va a hacer de Foro de Economía y Sociedad para la Defensa de Andalucía y la Igualdad entre Españoles. Creo que es lo que toca y que es lo que hay que hacer. Va a ser a las 12 en Sevilla, ¿no? Entonces, yo otro dos años sí que estaré con Soraya. Respecto a los presupuestos, creo que si algo le avala al alcalde de esta ciudad es su palabra. Es una persona absolutamente de consenso. Todos hemos visto cómo ha sido capaz de llegar a acuerdo con distintos partidos políticos, ha llegado a aplicar líneas con distintos partidos políticos y creo que estos presupuestos se corresponden con la realidad y las necesidades de la ciudad de Málaga. Se criticó ayer, yo estuve viendo empresa, que se había criticado que no habían algunos presupuestos para algunas partidas que se consideraban esenciales. Pero lo que hay que hacer entender a los oyentes es que cuando una acción sobre un determinado, algo que se vaya a hacer, un proyecto, lleva detrás mucho tema burocrático. Con lo cual, es absurdo que mientras tú estás haciendo un planeamiento, un proyecto, una viabilidad, pidiendo las autorizaciones medioambientales, las correspondientes, las que sean, es absurdo que tú pongas una partida presupuestaria porque no se va a ejecutar y lo vas a tener que devolver. Con lo que se ha hecho aquí, creo que es una prueba más, no solamente de, como tú bien decías, ¿no?, de que se abogaba por la cultura, por la innovación, también por las personas de vulnerabilidad. Son unos presupuestos de más de 1.068 millones de euros, jamás se había alcanzado esta cifra desde el año 95 y creo que es una prueba más de la apuesta que hace el alcalde y el equipo de gobierno en total por Málaga y las necesidades. Y no es una casualidad no es una casualidad, sino una causalidad, que empresas tan importantes como, por ejemplo, Google apuesten por una manera tan decidida por ser centro de seguridad de Internet de toda Europa. Creo que hace un trabajo fabuloso y estoy segura de que si los partidos políticos se ponen algo sensato y que sea beneficioso para los malagueños, el alcalde, como siempre, volverá a tender la mano y, como siempre, volverá a llegar a acuerdos con todo ello.
Leticia Tebul, no sé cómo te suenan estas cuentas.
Bueno, yo después de leer, en fin, yo siempre hablo de que el tema de que los presupuestos son siempre los más sociales, y ese es el titular que todos los, me da igual, unos y otros y el de la moto, término súper jurídico, se quieren arrogar, ¿no? Luego ves en las ejecuciones de los presupuestos la parte que nos toca, ¿no? ¿Cuál es la eficacia de eso? Yo entiendo muy bien el discurso, bueno, en fin, de Teresa en su línea, pero no aporta nada que nos interese a las asociaciones de mujeres, porque lo que yo he visto, lo poco que he visto, porque como sabes que yo vengo aquí pues con intento trabajarme los datos, he visto cuatro elementos. Uno que me ha sorprendido es que prácticamente se baja de 2 millones a 998.000 la partida de igualdad y accesibilidad. No entiendo que con la que nos está cayendo, una ciudad como la de Málaga rebaja en 1 millón de euros el presupuesto en el área de igualdad. Entonces, yo como represento también aquí, en estas múltiples facetas que tengo, a una asociación feminista que además, pues en fin, no somos precisamente ninguna persona que no seamos serias a la hora de desarrollar nuestro trabajo, y eso es lo que intento siempre explicar a las personas que nos oyen con tanta paciencia, pues digo que me preocupa. Luego me preocupa también porque, como se ha estado hablando de lo de la subida del agua y cómo se estaba socializando, digamos, el boquete financiero de masa y la articulación de las ayudas a las familias, pues me he ido a ver lo de las familias. Y es que las familias, es que la prestación a familias, que es como se llama la partida, baja de 1 millón de euros. Pero ojo, el de los economatos baja de 500.000. O sea, no entiendo que con todos los problemas de inflación que tenemos, con todos los problemas de acceso a la cesta de la compra de la ciudadanía malagueña, pues estemos gastando 1 millón de euros menos en prestaciones directas a familias y en toda la gestión, que luego yo soy de las primeras que colabora con Bancosol, etcétera, etcétera, pues reduzcamos eso. Otra cosita que además siempre comentamos aquí con nuestra querida Carmen Casero, que a lo mejor nos lo podrá explicar, y seguro, porque ella siempre es bastante clara explicando las cosas, pero es que no han dicho nada del Guadalmelina y nada de la Astoria. No viene nada. O sea, cero. Y entonces, bueno, pues digamos, de lo que a mí me ha dado tiempo a mirar y a preguntar, de cara a ser honesta con la ciudadanía, pues manifiesto mi preocupación de la rebaja tangencial en igualdad. Me preocupa que se haya aminorado la prestación a familias cuando las necesidades son muchísimas. Y bueno, en fin, que la gente sepa que el 44% y pico, que es lo que siempre miro yo cuando veo un presupuesto en el quesito ese que dan las gráficas, el 44% es pago de personal, de salario. Es decir, que realmente todo lo que es gestión, en fin, inversión, ta, 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 es la mitad de esos 1.000 millones. En fin, que lo digo para que la gente sepa que también la estructura de la administración cuesta un dinero. Lo digo porque en mi pueblo siempre ha comprometido más del 60% del presupuesto, aquí por lo menos el 44%, pero que la gente sepa que esos 1.000 millones no es para todo. Es decir, es
sí, para
las personas
a los
que nos trabajan. Ojo, que nos trabajan también a nosotras. Pero, por lo menos, por ser coherente y no generar aquí otra vez el tú más, el tú menos, intento tener una reflexión porque, bueno, ya sabemos que de la tele municipal nos han quitado el programa donde estábamos participadas al 100% de mujeres, que era con Dos Tacones, la tele pública, tampoco, por un tema presupuestario. Ahora vemos que nos bajan 1 millón de euros la cuantía de igualdad, cuando realmente, además, dentro de lo que cabe, debo de reconocer que como entidad hemos tenido siempre, y con el Consejo de Participación y eso, pues buenas relaciones
con el Ayuntamiento.
Con el Ayuntamiento, obvio.
Rosa Francia, ¿cómo te suenan estas cuentas?
Es que llevamos tantos años de cuentas que me suenan ya casi siempre igual. El ayuntamiento.
No, pero
la,
el alcalde ha dicho que son las mejores cuentas posibles, bueno, en este contexto.
El alcalde, y seguramente con razón, lo viene diciendo cada vez que presenta unos presupuestos. Y la oposición, seguramente también con sus razones, pues viene criticando algunas cosas con razón, otras cosas sin razón, viene también criticando. Eso es una cosa consabida. Y a mí lo que me pasa es que cuando empiezo a intentar analizar, me quedo corta, porque a lo mejor se me ocurre decirle, no al alcalde, a mi marido en casa, oye, ¿y por qué no hay nada para esto? Y me dicen, no, es que esto no está aquí, está en este otro. Entonces, como yo no alcanzo a hilar tan fino, pues antes de decir, han recortado esto, pero es que a lo mejor ese mismo destino está cubierto de otra manera, de forma que prefiero irme enterando poco a poco. Creo que simplemente porque he ido creciendo, creo simplemente que porque las inversiones crecen, que eso es algo que supone trabajo y supone más dinero en circulación y es bueno para la ciudadanía. Y porque estoy convencida absolutamente, aunque no sea capaz de interpretar todos los numeritos, que todo el aspecto de cobertura social el ayuntamiento lo lleva con muchísimo cuidado y con muchísima atención, que las cosas no estarán mal. He leído, por ejemplo, lo estaba viendo, lo tengo delante en el periódico, que no se habla de partidas para el río Guadalmedina. Probablemente es porque en el río Guadalmedina ahora mismo no hay ninguna obra específica que hacer. Lo que hay que hacer es que mantener y mejorar lo hecho. ¿Y eso dónde estará? Pues estará en la partida de parques y jardines, claro. O el plan litoral, pues probablemente ahora mismo no se puede gastar nada en el plan litoral porque lo que están haciendo es tratando de conseguir dinero y el ayuntamiento, que ya ha gastado un montón de dinero en la planificación, pues tendrá que seguir adelantando.
Ahora el plan mismo, litoral, se refiere a Rosa Francia, al plan que tiene el alcalde o el ayuntamiento en ese caso de soterrar el tráfico rodado ahora desde mismo, por toda la avenida Manuel Agustín Heredia, por así decirlo, hasta llegar a la Malagueta.
Ahora mismo, que yo sepa, la Junta de Andalucía está comprometida para, me parece, unos 10 millones, algo así, para el intercambiador de Vialia, que sería el primer paso en ese sentido. Luego, eso, todo eso va marchando. Y yo, tranquila, optimista y confiada, estoy segura de que serán unos buenos presupuestos para Málaga.
Soraya, ¿cómo te suenan a ti desde ahí, desde Ronda? Y ahora os pongo un rifirrafe que ha habido en el Pleno para que me deis vuestra opinión. ¿Cómo te suenan a ti las cuentas?
Bueno, yo puedo hablar desde la perspectiva como alcaldesa y desde la perspectiva también como concejala desde la oposición. En cualquier caso, más allá de ese rifirrafe que vayamos a escuchar o de ese relato político que hemos escuchado previamente, generado por la confrontación que suele haber en estos casos entre los concejales o el equipo de gobierno y los concejales de la oposición, más allá de eso, nos vamos a los datos, a los datos que realmente le importan a los malagueños y malagueñas, que son los que les afectan directamente en el día a día, ¿no? Leticia decía lo de la bajada o la mitad de presupuesto para igualdad. Ella se hacía algunas preguntas que también apostillaba ahora Rosa con el tema de Guadalmedina y demás. Bueno, pues a esa bajada que le afecta a los bolsillos de los malagueños en cuanto a la lucha por la igualdad, hay que sumarle, o a esa bajada también para las familias que sufren, le tenemos que sumar esa subida en las tasas, en este caso del tarifazo del agua, que como mínimo van a ser 5 euros al mes por cada malagueño. A eso le tenemos que añadir que habrá 0 euros para el Guadalmedina, que por eso no se habla de ese tema, 0 euros para la Astoria, 0 euros para el Paseo Marítimo del Palo, 0 para los Baños del Carmen y 0 para la prisión provincial. En cualquier caso, y además por algo que también se ha estado debatiendo mucho en los últimos meses y que nosotras hemos debatido mucho en esta tertulia durante los últimos meses, que es la vivienda. Con 26.000 demandantes de vivienda en Málaga, parece ser que el presupuesto que se plantea o se estima son 40 millones, que solo va a plantear la consecución de los proyectos de vivienda de protección oficial que ya está en marcha y tan solo para 80 viviendas nuevas, cuando el parque de vivienda de VPO es necesario que se incremente hasta las 10.000 aproximadamente en los próximos 4 años. A eso le tenemos que añadir que no se está cumpliendo, según lo que se ha recogido en este presupuesto, con lo que se comprometió el ayuntamiento de anular la plusvalía por mortis causa, que se mantiene. Y en cualquier caso, y como alcaldesa que he sido, lo digo, y con esta reflexión termino, de nada sirve a los ciudadanos, en este caso a los malagueños y a las malagueñas, que haya 1.000 millones de euros en un papel si no les va a llegar a ellos directamente. El presupuesto de este año son 1.000 millones, que está muy bien, pero según el interventor ya hay 120 millones de presupuesto que están sin ejecutar de este mismo ejercicio en el que estamos, que todavía no ha terminado.
Un 10%, que es poquísimo.
Rosa, déjame un segundo. De la Gerencia de Urbanismo solo se ha ejecutado en este año un 11% y del Instituto Municipal de Vivienda un 7%. Es decir, que no sirve de nada tener un presupuesto de 1.000 millones si a los malagueños se les suben las tasas y se les recortan los recursos que tienen para las familias.
Pues mira, los malagueños siguen teniendo, afortunadamente, los impuestos más bajos, municipales más bajos, prácticamente de España. Y desde luego, por supuesto, que incluso de poblaciones de la costa. De forma que, ¿nos convendría que fueran más bajos todavía? Sí, pero no podemos quejarnos porque verdaderamente los presupuestos, ojalá todo fuera como eso, son claramente asumibles.
Bueno, en el pleno que se celebra a esta hora ha habido un desencuentro porque el líder socialista, el portavoz del PSOE, Daniel Pérez, ha dicho que no va a entrar a debatir ni va a entrar en nada que tenga que ver con Vox, ninguna propuesta que lleve Vox, por ejemplo, así lo ha dicho.
El Grupo Municipal Socialista ha decidido que no va a intervenir en ninguna moción del grupo de ultraderecha Vox durante todo el pleno, por varios motivos. Pero el principal es la falta de respeto de un partido político que está alentando a personas de extrema derecha a acercarse a las sedes del PSOE, a proferir insultos fascistas y, sobre todo, a atentar contra los dirigentes del Partido Socialista. En política no todo vale. Y, por tanto, los discursos de odio que calan en la sociedad son muy peligrosos.
Le ha contestado el portavoz de Vox, Antonio Alcázar, que ha dicho esto y después ha tenido que rectificar, ahora lo aclaramos porque el alcalde le ha dicho, oye, esto hay que rectificarlo. En todo caso, Antonio Alcázar dice esto en el pleno.
Eso demuestra el tipo de partido que es, de extrema mentira, de extrema corrupción y, por qué no decirlo, de extrema delincuencia, ¿no? Eso es lo que están demostrando ustedes.
Bueno, pues ha tenido que rectificar esto de extrema corrupción. No sé qué os parece este ambiente.
A mí me parece muy desagradable. Eso no debe pasar ni en un pleno ni en ninguna parte.
A mí, alejándome muy mucho de las manifestaciones que hemos escuchado, me parece absolutamente vergonzoso, lo digo así sin ningún tipo de dobladillo, me parece vergonzoso que en un plenario, en cualquier ámbito, ya sea local, regional, nacional, haya falta de respeto, porque al final son votantes a los que estás representando. Estoy en las antípodas de cualquier tipo de violencia, de cualquier tipo de coacción que se pueda hacer. Estoy en las antípodas de ir a sedes a manifestarme. Yo lo he reiterado, nuestra manifestación va a ser pacífica, democrática el domingo. Pero que diga el señor Pérez falta de respeto en una situación democrática. Cada uno es libre de presentar la iniciativa que considere oportuno, porque eso es la democracia. Pero una falta de respeto es lo que se le está haciendo a los andaluces, que nos están cizando 50.000 millones de euros para las cesiones que se están haciendo a los independentistas por el señor Sánchez. Eso sí es una falta de respeto. Yo pongo como ejemplo el Hospital Comarcal del Chare. Ese costó 32 millones de euros. ¿Cuántos hospitales, cuántas ciudades de la justicia, cuántos colegios se pueden hacer para Andalucía con 50.000 millones de euros de la cesión que se está haciendo? Yo creo que cuando uno hace esos adjetivos tan gruesos, debería de mirarse, pensar que ha aplaudido eso, que pensar que ha aplaudido a la amnistía, pensar que ha aplaudido a todos los que son externos y que pensar que está aplaudiendo que el señor Sánchez podrá ser presidente electo en el Congreso, pero todos sabemos que el presidente real de España está en Waterloo, en Suiza, y que se llama Puigdemont.
Bueno, yo formo parte de ese 90 y... ¿cómo sería? 95... No, 98,1% de los andaluces que, según el CIS andaluz, les importa un carajo el tema de la amnistía. Y perdona que me lo exprese
el CIS, ¿no?
Así.
Claro, el CIS.
El CEDRA, andaluz, sí, el nuestro, querida. Por eso, es que no me acuerdo cómo se llama, CEDRA. Sí. Es que es un dato que siempre dice Sonia Crespo y la estoy echando de menos. Que solo el 1,5% de los andaluces y la andaluza está preocupada por
que duela y que es jueza.
Mira, para mí lo llevo no, que va.
Sí, es jueza,
que
no, por el tono se nota.
No, es que estoy harta de que os enarboléis con discursos sobre la igualdad. En fin, bueno, Voy a lo que me interesa. Claro. Porque, no, lo que me interesa porque es la interpelación de Mónica. Si quieres, hablo del sexo de los ángeles, como cada vez que intentas hablar, desde que estás interviniendo, vas redirigiendo a lo que no nos
venga,
interesa chicas, ahora mismo.
Venga, vamos
es que también hay que ponerle un poquito, en fin, el nombre a las cosas, ¿no? La fotito debajo de, el texto debajo de la foto, desde mi punto de vista, es este. Para mí, y lo llevo diciendo desde 2018, que participo en esta tertulia con vosotras, es un fracaso democrático de todos los partidos, incluido la extinta Ciudadanos, de donde venía Teresa Pardo, nuestra delegada de justicia, que esté en las instituciones. Para mí es una anomalía democrática. Y para mí es una anomalía democrática que en los 25N o cada vez que se intenta hacer un manifiesto coordinado con los grupos en las instituciones, esta gente se separe.
Hablas siga de Vox.
De Vox, sí, porque es lo que es la intervención, ¿no? que
sí,
estamos
sí,
comentando. Exactamente. Entonces, bueno, yo puedo entender que el Grupo Municipal Socialista en plena legitimidad decida no comentar. Yo lo mío va por épocas. A veces los ignoro y a veces me indigno y publico un montón de cosas de esta gente en mis redes sociales. Y luego pienso, es que otra vez le estoy dando pábulo y publicidad a estas cosas. Entonces, no es algo pacífico, digamos, en mi haber el hablar de ellos. Pero, insisto, mi reflexión profunda sobre esto es que es un fracaso de la derecha española, de la izquierda y de los partidos adyacentes, de que los ultraderechistas que luego se van a manifestar en las sedes y representan el papel de las mujeres en política con muñecas hinchables de los sex shops llamándonos putas a todas, pues, en fin, a mí pues me enerva y me revuelve las tripas. Con lo cual, como yo no soy delegada y yo soy una simple trabajadora, obrera del derecho, que trabajo para sindicatos que además confirman y asienten en esta filosofía.
Como he sido yo muchos años.
Me refiero que no tengo problemas en expresar porque la gente que me sí, paga sí, además opina como yo. Entonces, bueno, pues tampoco habría problema. Lo que vengo a decir es que desde el sentimiento y la honestidad con la que lo intento describir, es que me horroriza que esta ultraderecha u otras, o como las que hay ahora en Argentina o las que hay en Le Pen o con la primera ministra italiana, a mí me parece que no nos beneficia ni a Teresa, ni a Rosa, ni a Mónica, ni a Soraya, ni a Leticia Tegul Galán, que estamos aquí en Málaga. Esa es mi reflexión.
Rosa Francia.
A mí me perjudicaría mucho más que se enmascare, que se maniate o que se le ponga una mordaza a un grupo que esté dentro de la legalidad. A mí no me gusta la extrema derecha. Y entiendo perfectamente, Leticia, que no te guste a ti. Ahí nos vamos a entender estupendamente. Pero yo soy partidaria de que todo el mundo tenga su espacio, particularmente en la medida en que representa.
¿Lo tienen?
Pues,
ahí están.
Pues ya está. Que no nos gusta. Cada vez que no nos guste algo, somos libres para decir, esto que estás haciendo no me gusta. Y si ellos te gritan, tú puedes gritarle en plan alcalde de Zalamea, que es mi norma de conducta. Si me hablan con cariño, hablo con cariño, y si me gritan, grito. Ya está.
¿Puedo hacer un inciso? Pero es bueno.
Creí que me ibas a gritar.
No, pero oye, no te suelo gritar, Rosa, no digas eso.
Pero
no,
ya lo sé.
Te tengo mucho afecto. No, lo quiero decir porque además es algo bien que ha ocurrido este año por primera vez en la Diputación de Málaga. Se ha hecho, digamos, un acto propio del 25N. El comentario de la, además, muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Y el discurso de la diputada, comentado por compañeras mías de asociaciones que estaban ahí y que son funcionarias también de la Diputación, con una perspectiva de género bastante sorprendente, visto los antecedentes de otros años que no se hacía absolutamente nada. Y fue un acto muy bonito, muy reivindicativo, muy interesante. Y yo pregunté, bueno, ¿y este cambio de actitud? Y algunas personas me dijeron, bueno, claro, es que se tienen que diferenciar de Vox. Entonces, la forma de diferenciarse de Vox es precisamente en estos actos. Hay que unirse para dejar solos a Vox. Pero claro, esta digamos, bipolaridad mental es que luego llegamos a Mijas y me quitan la Concejalía de Igualdad porque está Vox en el gobierno. Entonces, bueno, esto es como todo. Y aún así, y a pesar de lo que estoy diciendo, me parece muy positivo que se convoque a los trabajadores y a las trabajadoras, a los diputados. El manifiesto lo leyeron distintos diputados y diputadas de distintos grupos. Me pareció, además, de una unidad, y es en eso donde tenemos que estar. Pues bueno, tienen su espacio, Rosa, pero también la legitimación la tienen los otros grupos políticos de, a lo mejor en este momento, hoy, con la última moción que hizo Vox del 25N, no apetecerle debatir ninguna iniciativa que ellos tengan.
Pero si yo entiendo, Rosa, que no, yo entiendo que no les apetezca, pero es que es la obligación que tenemos, sí, la obligación moral en democracia.
Bueno, Vox ha conseguido dos concejales.
Y debatir
conseguido
todo
dos concejales.
Lo que haya que debatir.
La ha votado
y
la
está.
Gente.
Es así.
Teresa, bueno, pues Teresa y Soraya, que está ahí en Coperronda y está
muros,
con la mano levantada.
Desde luego, muros, ni los vuestros, ni los de Vox. Ninguno.
¿Quiénes son los nuestros?
Lo que dijo el otro día Pedro Sánchez, de que se iba a levantar un muro y tal y cual.
Efectivamente, vale, no, yo creo que es una falta de... A ver si consigo recuperar el tono con Leticia, que no sé por qué conmigo sube el cortisol, pero bueno, yo no me voy a callar, Leticia, le voy a decir lo que pienso y lo que siento, igual que tú. Creo que en el tema de la mujer, de violencia de género, todas deberíamos de estar unidas, y eso es un fracaso si nos hace así. Jamás en ninguna de las instituciones que ha estado Vox, y te estoy diciendo, por ejemplo, el Parlamento, evidentemente una declaración institucional no puede existir, porque tiene que ser unánime. Pero todas y todos hemos salido al patio a hacer nuestra declaración.
Claro, lo que
por
estoy
lo tanto,
diciendo.
En el tema de la mujer, de violencia de género, aquí nadie es más que nadie, todos hemos salido a la calle, yo lo voy a seguir haciendo, y creo que tenemos que reivindicar para acabar con esta lacra. Dicho esto, de ahí a que no se respete el que tienes una representación pública, hay unos votantes, unos malagueños que han votado un partido político democrático, ojo, que no es con Bildu, con asesinos, con filoetarras, no, con independentistas, con nacionalistas, no. Es un partido que para mí como mujer está totalmente al extremo, que jamás pertenecería y al que jamás votaría por el simple hecho de ser mujer, ¿eh? Lo digo aquí, lo digo públicamente. Eso es una cosa, y otra cosa es que no se debata, que se levanta un muro y que hagamos como Berlín, ¿no? Que digamos hasta aquí no. Nuestra obligación es debatir, nuestra obligación es decir nuestro fundamento, y nuestra obligación, porque para eso es la oratoria, es defender nuestros posicionamientos y luego cada cual que decida.
Soraya.
Bueno, yo, a mí, que no me parece una falta de respeto decir que se da la espalda a las proposiciones de Vox, en este caso por parte del Partido Socialista o de Daniel Pérez en nombre de su grupo en el Ayuntamiento de Málaga. Es una opción que se tiene, no es irrespetuosa en tanto en cuanto las políticas que plantea o que propone Vox son irrespetuosas contra la ciudadanía, además, que no con la ciudadanía, sino contra la ciudadanía, porque atacan a los intereses y atacan a los derechos de las mujeres y de la ciudadanía en general. Por lo tanto, hay una legitimidad en quien, desde su posición política totalmente contraria a esa actitud y a esas acciones, tiene el derecho legítimo de decir que no va a entrar a debates de esas mociones que puedan presentar o de esas propuestas que puedan hacer. Fijaros que, por el contrario, lo que ha dicho Antonio Alcázar sí es de extrema gravedad y de extrema falta de respeto. Tanto es así que el alcalde de Málaga no llama al orden por lo que dice a Daniel Pérez, sino que llama al orden a Antonio Alcázar. Por lo tanto, estaba muy fuera de lugar. Y luego, con respecto a algo que yo no puedo dejar pasar por alto, que he escuchado también de Teresa, a mí últimamente ya no me sube el cortisol por este tipo de cuestiones, sino que simplemente tiro de datos y esos datos matan al relato. Y aunque el Partido Popular, en este caso, de amnistía, entiende, sobre todo de amnistía fiscal, esa que genera una desigualdad real para los andaluces en este caso y las andaluzas, o para los españoles y españolas en el momento en el que se dio por esa amnistía fiscal que ejecutó el Partido Popular liderado por Rajoy, hay un dato que se ha dicho que es falso, Teresa, y que yo voy a dejar claro cómo funciona realmente el dato que mata ese relato. Y es que si estabas hablando de esa desigualdad que genera el PSOE o Pedro Sánchez por esas concesiones por la amnistía, yo te diré que Andalucía precisa, con esos 50.000 millones de los que tú has hablado, que Andalucía será la región más beneficiada de España por la condonación de la deuda autonómica a la que te refieres dentro de esas concesiones, donde 16.400 millones van a ser para Andalucía, 1.400 millones más que Cataluña. Es decir, que como comprenderás, utilizar ese discurso que estáis abanderando, empujados por Vox, de la amnistía, es que Es que eso al final, mira, si a lo largo de toda la historia, y ya lo explicamos la última vez que hablamos de este tema, a lo largo de toda la historia de nuestro país se han dado numerosas amnistías necesarias en cada momento. Y en este momento, para precisamente que se acaben las desigualdades y que haya un equilibrio entre los territorios, es necesaria esta amnistía, como fue en su momento el acercar a los miles de presos que acercó el Partido Popular de Aznar al País Vasco. Entonces, no hablemos, no utilicemos más a los asesinatos o los asesinos de ETA en su momento, que nada tienen que ver con Bildu, que está dentro del juego democrático. Es decir, estamos mezclando discursos populistas, como en su momento hacía Podemos. Los estáis mezclando el Partido Popular. Y vuelvo a decir, que esto lo haga Vox es algo que yo espero. Pero que de un partido que yo consideraba constitucionalista, estadista y democrático, como es el Partido Popular, de verdad que me aleja y me da miedo. Y voy a hacer una petición a Bendodo, a Elías, ahora que tiene esa responsabilidad estratégica definida claramente según estos días hemos conocido, que por favor marque una estrategia donde salga el PP y saque al país de esta estrategia que actualmente se está imponiendo por parte de Vox y del PP, de crispación y de odio, que ya lo vivimos en parte, como decía yo hace un momento, provocada por Podemos en su momento, y que solo genera desafección política, por tanto es perjudicial para los intereses del país y es lo que realmente genera una ruptura en España.
Venga, pues ahora vamos a escuchar.
Ha pedido la palabra mi compañera y se lo respeto, pero por favor, solamente una frase. Me encanta que te gusten las amnistías, pero yo me enteré de que eran anticonstitucionales porque Pedro Sánchez y la mayor parte de sus ministros lo repitieron hasta la saciedad justo antes de decidir que eran constitucionales y estupendas. Te cedo la palabra, que es tuya.
Gracias, Rosa. Yo, Soraya, te voy a pedir un minuto a ver si somos capaces de yo poder trasladar y que me puedan escuchar. ¿Necesaria la amnistía para quién? ¿En estos momentos necesaria esa amnistía para quién? ¿Siete votos para comprar qué? ¿Para agarrarse como una gárgola al sillón de Moncloa? Sí, esa es la necesidad que estaba hablando. Tú puedes pedirle a Elías Bendodo lo que tú consideres oportuno, pero te recuerdo, y si no, a lo mejor llámame loca, pero te recuerdo cómo todos los españoles vimos cómo Feijóo le tendió la mano a Sánchez para evitar precisamente que se amnistiara, que se rompiese España y que hubiese este problema de convivencia.
Hombre,
en el tema de la amnistía,
se lo estás diciendo a una alcaldesa que no ha podido gobernar porque el Partido Popular se lo ha negado, Soraya,
se lo estoy diciendo a una malagueña, se lo estoy diciendo a una andaluza y se lo estoy diciendo a una española. El Partido Popular es el partido democrático constitucionalista. La amnistía no es que sea inconstitucional. A ver, vamos por partes. No vamos a hacer aquí un tema y un debate jurídico porque me parece aburrido y árido para los que nos escuchan. Es que está excluida de la Constitución, igual que estaban los indultos generales. Es que no está. El Tribunal Constitucional podrá decir ahora lo que considere letra a letra de lo que está en la Constitución, pero la amnistía no está. Esa amnistía se ha comprado por un presidente para seguir como una gárgola en Moncloa. Lo siento así y lo digo así.
Bueno,
cuando llegue el momento que el Tribunal Constitucional diga lo que tenga que decir.
Lo acabo de reiterar.
Venga,
te lo acabo de decir. Sí. No está en la Constitución.
Vamos a volver a
lo
cosas
que no está
de
en la Constitución
Málaga.
No contraviene la Constitución, por tanto,
claro,
Teresa.
Leticia, Rosa, ¿tú querías decir algo más?
Luego. No.
Venga, Leticia,
bueno, si
brevemente.
Es sobre esto, no. Pienso, pero ¿cuál era la alternativa? Es que lo que el Partido Popular tiene que, lo saben, su problema era Vox. El problema es que Vox, cuando le interpeló el presidente Sánchez diciéndole si hubiesen pactado con Junts, Vox hubiese apoyado a Feijóo, y le dijo que no. ¿Por qué el PNV ni se sienta
pero
a negociar
ya hemos debatido
con
sobre
ellos?
Todo
claro,
esto,
pero es que
temas nacionales
lo plantean,
en las últimas
pero,
semanas.
Sí, pero ¿cuál era la alternativa? Es que lo están explicando porque yo lo explican y digo, ¿cuál es la alternativa?
¿Al
PP para que derogue el sanchismo? ¿Nos acordamos de la campaña? Hombre, en fin, trampa al solitario tampoco, Teresa, que tú concurres a elecciones. Yo ya no hace muchos años. En fin, que tú de esto sabes. Cuando has sido parlamentaria habrás concurrido, ¿no?
Venga, chicas, volvemos aquí a temas de Andalucía, de Málaga. La sanidad ya se ha colado en el Pleno. Ahora, a esta hora se está debatiendo otro tema interesante en el Pleno. El líder socialista va a proponer una auditoría sobre las listas de espera en la sanidad pública. Dice que la gestión del SAS es tan deficitaria que la consejera de Sanidad, Catalina García, debería ya dimitir. Y en el debate precisamente de la Comunidad del Estado, que también se está celebrando, se viene celebrando desde ayer. Y ahí, en ese debate del Estado de la Comunidad, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, admitía que las listas de espera en Sanidad le quitan el sueño, dice, y ha prometido reducirlas, listas de espera quirúrgicas para operaciones un 17% antes de que termine el año, con 9.000 intervenciones más. La sanidad, que también es otro tema que nos pone un poquito nerviosos.
Bueno, es que hoy no está aquí con nosotras nuestra compañera Sonia y lo explicó la semana pasada.
Están operando a su hijo.
A su hijo, y se ha tenido que ir a aceptar la propuesta de la privada porque, claro, como no hay quirófano abierto en la pública, en la derivación lo han enviado a la privada, cuando si abren los quirófanos pueden ir. En fin, me alegro que le quite el sueño, porque es que es un problemón. Lo que yo quiero enfocar hoy, ya no, porque esto de los 700 millones, los 1.000 millones, la mejor inversión, la más grande, bueno, vale, ya es que estoy más harta de escuchar esto, porque la realidad fáctica de lo hecho es que yo ahora tardo otra vez 10 días en conseguir cita con mi médica. O sea, es que es así. Y eso es lo que a mí personalmente me molesta en relación a eso. Pero yo me pregunto, ¿por qué hay tanto complejo por asumir que la derivación y la concertación sistemática a la privada es el modelo que defiende el Partido Popular? No pasa nada, es su modelo. Es el modelo de Valencia, es el modelo de Madrid, y no tienen la herencia recibida. Es exactamente lo mismo. Es decir, lo que me sorprende es que aquí, después de estar en su segunda legislatura, achaquemos todavía las listas de espera de un año, que eso no son desde 2008, creo que un año son 365 días, ¿vale? Estamos hablando del año pasado, que han subido en un 22 con algo por ciento en un año en la provincia de Málaga, cuando en el hospital regional están cerrando horas de consulta. Entonces, vamos a ver, yo sigo apelando a esa entrevista que le hiciste al viceconsejero Guzmán en la tele, y él me dijo en mi cara, me dijo: esto es una medida de transición para salir del COVID y de la herencia recibida. Pero es que la gestión de todos estos millones de euros han demostrado que, después de estar un año sin sacar los datos, pues tenemos todavía el mamógrafo de Puerta Blanca roto desde el mes de junio. Todas las mujeres de esa zona, hasta Málaga Este, no se le está haciendo el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Y así, hasta que las camas de agudo en concertada son mayores en Málaga que en la privada concertada, que en la pública, y todo ese tipo de cosas. A mí, lo hemos dicho, y Soraya además lo explica mucho mejor que yo, la privada concertada es una forma de gestión. Se puso la semana pasada el ejemplo de Cataluña. No puedes comparar la experiencia de una Cataluña industrializada, donde sí tenían educación, sí tenían... Aquí, cuando llega la democracia, aquí solo había señorito, me refiero, y campo, latifundios. Aquí había que construir el sistema público sanitario, porque los pobres no iban al médico. Iban a la caridad, al hospicio este, los hospitales.
¿Cuándo?
Te estoy hablando de antes de la democracia.
Cuando llegue la democracia.
Antes, pero me refiero que ponían en comparación al sistema concertado catalán, que no puedes confirmar, porque esa gente...
Pero es
lleva...
que había seguridad social, que podía ser buena o mala.
Bueno,
pero
ya está.
No está, vamos a aclararlo.
Aquí no había nada, Rosa, y ahí había, por eso...
Perdona,
tanto...
yo he sido una niña de la posguerra que
en
ha
Andalucía
ido al médico.
No había nada.
Que en Andalucía no había nada. Por favor.
Ay, Rosa.
Venga,
yo no estaba en Andalucía,
no
entonces,
liemos.
Pero Andalucía era España.
Aquí no había nada. Por eso se iban de Andalucía, Rosa,
por favor.
Pero estáis hablando de hace mucho tiempo. Claro, sanidad ahora.
Bueno, pero pues, yo no lo he dicho. Perdona, que yo no he sacado ese tema.
Y no, la
yo niego radicalmente que la gente tuviera que ir al médico a la caridad, los hijos de los trabajadores, antes de la llegada de la democracia. Porque la seguridad social, funcionaría mejor o peor. Yo no tenía experiencia negativa ninguna, pero funcionaba.
Ahora te doy la palabra, Soraya.
Yo creo que hay temas, teniendo razón, ¿no?, en todo lo que se está diciendo de lista de espera, que evidentemente están ahí, lo habiéndolo reconocido el propio presidente. Ser lo contrario sería no ser humilde. Pero yo creo que hay temas que deberían de ser de Estado. O sea, creo que, por ejemplo, el pacto para la violencia de género, en el cual se salió Podemos, debería de ser de Estado. Un pacto para la educación debería ser de Estado. Un pacto para la sanidad debería ser de Estado. Todos los partidos políticos, cuando digo todos, son todos, deberíamos de tener la suficiente madurez como para sentarnos y hacer un pacto que perdurase. Dicho esto, yo no me voy a intentar arrogar una herencia desgraciada, pero sí que puedo decir, y ahora sí lo puedo afirmar, porque antes lo ha dicho Leticia, cuando llegamos al gobierno de la Junta de Andalucía, abrimos los cajones y encontramos a 500.000 personas que no estaban ni siquiera en lista de espera. Esto no es una justificación, pero es una causa de un retraso. Esas personas ya están en lista de espera. Luego vino la pandemia. Evidentemente retrasó todo. Y ahora nos encontramos la situación en la que ninguno, y cuando digo ninguno, ninguno, porque el bien más preciado que tiene una persona es la salud de los suyos y la suya propia, no gustaría vernos. Estamos haciendo un esfuerzo ingente. Jamás se ha tenido tanto presupuesto como en sanidad se ha tenido en Andalucía. Los que concertaban más era el Partido Socialista, y yo no criminalizo por eso una concertación en la prestación de un servicio público a partir de a una ayuda de unas clínicas privadas, pero es un servicio público. ¿Qué se va a hacer? Pues vamos a intentar hacer un esfuerzo magnánime para de aquí a final de año por lo menos se hayan realizado 9.000 operaciones quirúrgicas. Se va a trabajar, que escuchen bien los teleoyentes, o sea, los oyentes, se va a trabajar las tardes, los fines de semana y los días festivos. ¿Cuál es el problema esencial también? Es que no hay problemas sanitarios. Es la tormenta perfecta. Se han juntado una concatenación, no hay impacto para la salud, ha habido una pandemia, habían 500.000 personas en listas de espera, no hay profesionales y esto nos está afectando a todo. Yo lo único que deseo...
500.000 personas hurtadas del conocimiento.
Totalmente. No estaban en las listas. Ahora están. Pues lógicamente las listas suben de espera. Y esto no es una justificación, es un hecho. Yo espero y deseo que tengamos la suficiente madurez para no hacer de esto igual que tampoco de la violencia de género un machete para dar, sino para intentar solventar y solucionar, que es lo que se merecen los ciudadanos y que para eso nos pagan a todos.
Sorayas.
Hombre, seguir hablando de herencia, me supongo que se está refiriendo a la herencia de la última legislatura adquirida por el Partido Popular mismamente a sí mismo, ¿no? Porque ya después de 5 años seguir hablando de herencia, hablar de asumir la responsabilidad, porque el propio presidente así lo ha dicho, sobre esas listas de espera de 1 millón de personas esperando asistencia sanitaria, vamos a ver, y decir que como el presidente lo ha dicho, vamos a ser en ese sentido humildes y no vamos a decir lo contrario, pero ahora atacamos con otro, es que con la herencia de hace más de 5 años, pues mira, de verdad que no me parece, eso sí que me parecen a mí faltas de respeto a quien nos esté escuchando y sobre todo a quienes estén en esas listas de espera. Hablar de reducir ese 17% en las listas de espera de quienes están pendientes de cirugía, oye, que me parece estupendo, pero es que estamos hablando sobre un 174% de personas que esperan más de 1 año para una cirugía, que estamos hablando que hay 150.000 personas pendientes de cirugía y que de aquí a X tiempo vais a reducir 9.000 personas sobre 150.000, está muy bien en la intención, pero yo creo que el presidente Juanma Moreno, en lugar de estar perdiendo el sueño porque le preocupa, lo que debería estar perdiendo el sueño en buscar los recursos suficientes, no en buscarlos, sino en poner los recursos suficientes a disposición de la sanidad pública. Veréis, se habla mucho de patriotismo, nos damos muchos golpes de pecho, salimos con las banderas de España a la calle, pero para hablar de amnistías y de cuestiones que no le afecta al ciudadano de a pie realmente. Pero sin embargo, yo creo que no hay mayor patriotismo que defender la sanidad pública, que en este caso tiene que ser, y recuerdo una vez más, universal, igualitaria y gratuita. Que la consejera esté diciendo que la sanidad de Andalucía va bien. Que va bien, hombre, digáis lo que digáis. Mientras se están cerrando, como decía anteriormente Leticia, horas de consulta en el hospital regional. Mientras se están cerrando centros de salud o quirófanos. Oigan, contraten más personal y paguen bien a ese personal para que no se vayan. Mientras llega ese pacto en sanidad, porque mientras llega ese pacto en sanidad, que es necesario, que yo no lo niego... Como
y que no
tantos,
va a llegar, Soraya, que no va
que
a llegar...
Yo estoy segura que probablemente tampoco. Oigan, que el gobierno de la Junta de Andalucía, del Partido Popular y de Juanma Moreno, asuma su competencia y su obligación, y que la inversión, en lugar de hacerlo en la privada, que en alguna ocasión puede estar bien en una cantidad moderada para que precisamente se vaya aliviando todo, una cosa es eso y otra cosa es que todo se ponga ahí. Esto se está, yo lo he dicho en varias ocasiones, se está generando un relato, se está derribando, demoliendo la sanidad pública para después decir, la única fórmula que tenemos, y por eso ahora también se asume el 1 millón de personas en lista de espera, que se ha estado ocultando durante bastante tiempo por el Partido Popular en Andalucía. Perdón, Rosa, que yo no he interrumpido.
Venga, Soraya, pero es que nos queda muy poco.
Y termino. Se asume ahora esa realidad de 1 millón de personas para después decir, vamos a darle solución. Y la solución es que vamos a meter más inversión para la privada. No, señor, vuelvo a repetir, contraten más personal y páguenles bien para que no se vayan.
Rosa,
ya no lo digo yo.
Están pagándoles
y perdón
más.
Un segundo nada más.
Venga,
no se les ha recortado los sueldos,
Rosa,
como en la época del PSOE.
Un segundo, Rosa, que estamos ya 5 años después de la época del PSOE y con esto termino y te voy a dar la razón en una cosa, Rosa, que ya no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo incluso los propios alcaldes del Partido Popular, que antes lo decían en privado, ahora lo dicen en público. Y ojo,
¿pero qué dicen?
Si hace cinco,
¿pero qué
y alcaldes?
¿Qué dicen?
Un segundo. El de Maracena, por ejemplo, que ha dicho que, que es un desastre lo que está haciendo el Partido Popular y que no se les atiende ni se les escucha precisamente cuando hacen demandas en materia de sanidad, ni siquiera los alcaldes del Partido Popular. Pero que en este caso yo cierro dándote la razón en una cosa, Rosa. Que hace 5 años la sanidad en Andalucía no estaba bien. Lo sabemos. Que ahora está peor también.
500.000 no está peor. Está mejor, pero no está en absoluto bien. No está bien, pero está mejor que cuando salió
el
PSOE. No, está francamente mejor. Se han reducido.
Soraya, deja que cada uno dé su opinión, que hemos respetado. Soraya,
han aumentado las plantillas, ha aumentado la inversión. De una forma, vamos, los datos yo no los puedo comprobar. Yo soy una ciudadana que lee el periódico y que ve los datos y veo cómo se redujeron listas de espera en el primer año, que después quedó todo interrumpido porque, ojo, ha habido 2 años de pandemia en que ni siquiera había datos públicos del gobierno porque no se podía, porque estábamos... Si ayer, si el otro día en la apertura del Congreso... La presidenta echó mano del COVID, déjame que eche yo también mano del COVID para decir que no han sido 5 años, que realmente han sido 3, porque durante los años de la pandemia cualquier gestión que se quisiera hacer de mejora de la sanidad, ni pública ni privada. Otra cosa, diría yo, hay que defender por patriotismo la sanidad pública, una vez que la sanidad pública demuestre que es lo mejor para la atención de los ciudadanos, porque si la sanidad pública no funciona bien, pero da la casualidad que la sanidad pública funcionaba maravillosamente en anteriores conversaciones nuestras, funcionaba maravillosamente antes y ahora en cambio funciona horrorosamente, funciona mal. Mientras haya personas viviendo con la angustia de una operación pendiente y que no se la hacen, no nos podemos quedar tranquilos. Pero esto va mejorando poco a poco, pero mientras mejore, yo con menos tengo
esperanza. Yo he mejorado que lo flipas. O sea, yo en vez de ver a
yo
mi
no hablo
doctora,
de mí, hablo de la gente y de los datos generales.
Final,
porque a la hora de hablar hay que contar con los datos generales, no con la propia experiencia.
Yo, no pasa nada, Rosa. La gente que nos escucha sabe a qué me refiero. O sea, no pasa nada. Pero yo quiero decir que la mejora, por ejemplo, en el personal, pues que se lo estás diciendo a todos esos médicos que vencen su contrato hoy. Y como trabajo para sindicatos, lo sé. Y no les van a renovar. Y están echando currículum en otras comunidades autónomas. De aquí... Conozco 10 o 12 que son trabajadoras de mi área de trabajo que se piran y están tristísimas. Son todas médicas que llevan más de 8 años rotando a contratos de 6 meses en el SAS. En fin, yo lo único que digo a la gente que nos escuche, que seguramente habrá escuchado las declaraciones de Lucas, de Andy Lucas, de que la han sacado del seguro privado porque como parece ser que tiene una enfermedad cardiovascular o no sé qué, la han echado. Yo lo único que digo, Rosa, es que el día que me pidan la visa en vez de mi tarjeta sanitaria para atenderme, entonces la que se va a poner a quemar, y mira que voy a todas las mareas blancas porque me parece súper fuerte el tema este. Yo no he sentido peor asistencia a mí desde los últimos 3 años que me han derivado sistemáticamente a la privada para hacerme pruebas diagnósticas. Es vergonzoso. Estoy harta.
Si me derivan
harta
a la privada para que me atiendan
no
bien.
Quiero ir al clínico que es mi hospital de referencia y para
pues
eso
allí,
pago yo.
Allí te vamos a encadenar y te vamos a llevar un cuanto.
Cuando llega el momento de una necesidad urgente, como en el caso de la familia que nos comentaba que está pasando estos malos momentos, pues entonces acudes a la privada o a lo que sea, a lo que funcione.
Claro.
Bueno, no te queda más remedio,
y allí
Rosa.
Vamos a encadenar en el regional. Le vamos a enviar un Quantum a Leticia para que nos entre. Un Quantum es un micrófono que suena como si estuviera aquí. Y allí la vamos a enviar para que nos haga la tertulia encadenada.
Pero yo el clínico, que sabes que yo soy de Torremolinos.
Pues el clínico, donde tú quieras te encadenamos. Rosa Francia, Teresa Pardo, Leticia Tebul, Soraya García. ¡Ay, qué tertulia me habéis dado! Hoy no habéis interrumpido, pero ha habido una tensión, ¿verdad? Ha habido tensión, ¿verdad, Teresa?
No sé, tensión. Que no hemos probado todavía los turrones, hay que ponerse un poquito más dulce.
Un poquito de dulce y sobre todo que Pilar García Muñiz nos cuente todo lo que está pasando.